Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenas noches. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y en el aire de Mantra 91.9 comienza Hay un día, idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres, y en los controles, el señor Claudio De Carlo. ¿Cómo están ustedes en esta noche 16 de junio del 2022, cuando son las 22 minutos en la República Argentina? Y te digo, hay un día. Claro que sí, hay un día, es este programa que viene desde el 2012, ¿sí?, en el aire, tratando de llevar en estos nuevos tiempos en donde queremos entrar los nuevos paradigmas, donde queremos vivir esta ampliación de conciencia, donde queremos vivir con una nueva conciencia, tratando de hacerlo con una mirada desde lo que nuestras células saben de nosotros, desde memoria celular. Este programa hoy, sí, yo lo decía en los anuncios, prepárense porque más que un programa es una clase abierta. Es una clase abierta de memoria celular en todo lo que tiene que ver con la temática que vemos en cada encuentro. Hoy, concretamente, vamos a hablar de creencias. El poder de tus creencias, cómo tus creencias modifican tu vida, cómo tus creencias hacen de tu vida y ¿quién sos vos en función de tus creencias? Todo eso vamos a hacerlo con una mirada desde memoria celular, desde lo que nuestras células saben de nosotros. Si esta es la primera vez que escuchás el programa, entra a www.hayundia.com y ahí podés encontrar todo lo que hacemos en esta división escuela y división radio de Hay un Día. Memoria celular, trabajo con el método Goncalves de limpieza y reprogramación de la memoria celular, y también Adriana Torres, quien te habla, diseñadora de un método de autoconocimiento y sanación que se llama Sanar con la Inteligencia de las Células. Y por supuesto, también en la escuela vas a encontrar muchos recursos terapéuticos más. También cursos y terapia floral con flores silvestres de América. Trabajo con un equipo de biocomunicación instrumental que se llama Quantec, ¿sí?, que es realmente increíble. Y también con descodificación dental. Bien, método Christian Bayer. Todo eso, ¿sí?, que se ve y se lo podés encontrar en la página, pero ahora vamos a empezar este programa. Este programa que, como te decía, lo podés encontrar, ahora estamos transmitiéndolo directamente a través del Facebook, y también lo podés seguir a través del canal de Mantra, de YouTube, y por supuesto también va a aparecer luego diferido. Este programa lo podés, y Radio Mantra lo podés encontrar en el dial FM 91.9, pero también lo podés encontrar a través de YouTube, a través del sitio web de Mantra, y todos los programas quedan guardados en www.ondemand.com.ar. Y si vos entras a mi página www.hayundia.com, haces clic en División Radio y ahí vas a hacer clic en los enlaces que te llevan a escuchar todos los programas que venimos haciendo desde el 2012. Y como es la dinámica del programa, vamos a leer una historia, ¿sí?, una historia interesante hoy, que es la síntesis de una película que tiene que ver, Shine, que tiene que ver un poco con esta cosa de cómo actúan las creencias. Esta síntesis de esta película la vas a encontrar en un libro muy interesante de Bruce Lipton, que es La biología de la creencia. Vamos a esta historia. La historia de hoy está basada en la película Jane. Desde memoria celular, nosotros decimos que el inconsciente manda. Y esta historia es para ayudarnos a reflexionar. La vas a encontrar en el libro La biología de la creencia en la página 233, por lo menos de esta edición que tengo. En esta película, basada en una historia real, el pianista australiano David Helfgott se marcha a Londres para estudiar música en contra de los deseos de su padre. El padre era un sobreviviente del Holocausto y programó el subconsciente de su hijo con la creencia de que el mundo era un lugar traicionero, de que si te destacas, de alguna forma, pondrás en peligro tu vida. Su padre insistió en que solo estaría a salvo si se quedaba cerca de su familia. A pesar de la implacable programación de su padre, Helfgott sabía que era uno de los mejores pianistas del mundo y que necesitaba alejarse de su padre para poder cumplir su sueño. Una vez que llegó a Londres, interpretó el complicadísimo concierto para piano número 3 de Rachmaninov en una competencia. La película muestra el conflicto entre su mente consciente que desea el éxito y su inconsciente preocupado porque el hecho de destacarse, de ser reconocido internacionalmente, suponía para su padre una amenaza en su vida. Y mientras interpretaba el concierto, se le llena la frente de sudor. La mente consciente lucha para mantener el control mientras su mente subconsciente, temerosa de ganar, trata de tomar las riendas de su cuerpo. Helfgott se obliga de forma consciente a mantener el control durante el concierto hasta que toca la última nota. Después se desmaya y exhausto, tras la enorme pérdida de energía que ha consumido en la batalla contra su programación subconsciente, pagó un alto precio por esta victoria contra su subconsciente. Cuando recuperó el sentido, se había vuelto loco. La mayoría de nosotros nos ensalzamos en batallas mucho menos dramáticas, dice Bruce Lipton, con nuestro subconsciente, cuando tratamos de contrarrestar la programación que nos enseñaron de niños. Somos testigos de nuestra capacidad para aceptar trabajos en los que fracasamos o para permanecer en un puesto de trabajo que odiamos, porque no nos merecemos una vida mejor. Hasta aquí, Bruce Lipton. Es impresionante esta historia que narra, es una película que yo no vi personalmente, simplemente la he leído esta síntesis en este libro que a mi juicio todos los terapeutas holísticos y todas las personas que hoy están pretendiendo salir del viejo paradigma deberíamos tenerla un poco como librito de cabecera, ¿no? Es un libro que es atrapante y muchas veces las personas cuanto más preparadas científicamente están, más trabajo les cuesta leer porque rompe con los viejos paradigmas. La biología de la creencia. Pero antes de entrar de lleno en entender la biología de nuestra creencia y cómo un mandato que es en definitiva una creencia, termina poniendo nuestra vida en peligro. Obviamente que este no va a ser el problema de toda esta clase que vamos a hablar, porque el tema es encontrar soluciones, porque si nos vamos a quedar en el problema, entonces no hagamos nada y no contraríamos nada ni nada, y hagamos siempre lo que los demás han dicho que hagamos. Pero no es ese el mensaje de este programa, el mensaje es un mensaje totalmente sanador y liberador para poder lograr salir de este mundo de condicionamientos, de paradigmas, de condicionamiento de creencias. Porque, a ver, primero vamos a tratar de entender. Yo como mi formación de base es muy científica y profesora de matemática y fisicoquímica, y donde mi mundo era siempre muy, muy estructurado, para poder salir de una creencia he tenido que hacer un trabajo, ¿sí? Y el trabajo es primero dudar. Dudar de si eso es o no es verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué es una creencia? Una creencia, dice la Real Academia Española, es una idea o es un pensamiento, es algo que se asume como verdadero, como cierto. Por lo tanto, si algo es verdadero y algo es cierto, no hay que discutirlo. Por ejemplo, cuando yo estudié matemáticas, se decía que un teorema, por ejemplo, era una verdad, pero necesitaba ser demostrada. Mientras que un axioma era una verdad que no necesitaba ser demostrada, se la tomaba ya como válida. Entonces, ¿será que nosotros tenemos ya axiomas que los tomamos como verdaderos? Y hay otros que los vemos como necesidades de demostrar. Linda pregunta. ¿Y qué es una creencia? Además de esta idea, de este pensamiento, la creencia termina siendo un estado de tu mente. Cada creencia que vos tenés es un estado de tu mente en donde das por cierto algo, o a lo sumo, si no es cierto, es probable, lo tengo que demostrar. Pero es esta cosa que está influyendo de manera de una manera en nosotros. No siempre todas las creencias influyen de manera positiva. Hay creencias que son altamente positivas en nuestra vida, que nos hacen crecer, que nos hacen avanzar, que nos hacen ser felices, que nos hacen disfrutar o que nos hacen reír. Y hay creencias, ¿sí?, que nos mantienen alejados de la felicidad o de logros, o nos mantienen en un lugar de indiferencia o de soledad o de toxicidad, ¿sí? O sea que nuestras creencias son el gran motor y el gran comandante en jefe de nuestra vida. ¿Por qué? Y vamos a ver si podemos entender un poquitito más. Creencias. Y cuando hablamos de creencias, ¿de qué cosas podemos estar hablando? Podemos estar hablando de creencias acerca de la vida. Podemos estar con creencias acerca de lo que es el amor, de lo que es una relación de pareja o de lo que es una relación de amistad. Podemos estar frente a una creencia que tiene que ver con nuestra protección, con nuestro mundo de la seguridad y de la confianza y de dónde vamos a sentirnos protegidos, ¿sí? Podemos estar pensando en las creencias desde las creencias que tenemos en cuanto a nuestro cuidado personal, de lo que podemos comer o de lo que no podemos comer, de creencias acerca de lo que comemos, de lo que bebemos, de nuestro descanso y de nuestro cuidado y de nuestro aseo personal. Tenemos creencias que afectan y condicionan nuestras relaciones con el dinero. Y acá hay muchísimo. ¿Qué creencias tenemos instauradas? ¿Qué se decía en casa? Que el dinero es sucio. Se decía que el dinero es mala palabra, que los pobres van a tener el reino de los cielos y que los que tienen riquezas no. Escuchábamos hablar de que era malo tener dinero, de que el dinero es malo o de que el dinero es bueno, de que el dinero hace la felicidad. ¿Qué creencias había en lo que tiene que ver con la religión? ¿Había creencias religiosas en casa que condicionaban el bien y el mal? ¿Había creencias religiosas espirituales que nos elevaban? ¿O había creencias religiosas que lo que hacían era poner un techo a nuestras posibilidades? Por ejemplo, si haces esto, Dios te va a castigar. Si haces esto es pecado y Dios castiga. O te criaste en un ambiente religioso o también en un ambiente espiritual, que no son las mismas las creencias religiosas que espirituales, son distintas, en donde Dios era amor y todo lo que vos querías, Dios te iba a estar a tu lado. ¿Qué creencias, sí, tenés que rigen tu vida en relación a la sexualidad. La sexualidad, ojo, es malo. Y fíjense qué tan fuerte es que el mundo, ¿sí?, no permite. A veces había un chiste de Mafalda, que es, la mamá la retaba cuando veía que una pareja en la televisión se daba un beso, ¿no? Pero no le decía nada si veía una película donde había tiros y muertes, ¿sí? Fíjense cómo tenemos de desfasado el mundo de las creencias, ¿sí? La sexualidad, mala palabra, la sexualidad es algo pecaminoso, o la sexualidad libertina, no tiene límites. No, ¿cuáles fueron las creencias que nos han sembrado? Las supersticiones de que si pasas por abajo de una escalera o si barres la casa de noche. ¿Cuáles son las supersticiones? ¿Sí? O si te pasas la sal en la mano, va a haber peleas. Y uno dice, ¿de dónde vienen todas estas? Son creencias que están arraigadas, algunas en la familia, otras están en el inconsciente colectivo, y que por más que nosotros no hagamos nada, están. ¿Cuáles son las ideas científicas que gobiernan nuestra vida? Y digo creencias científicas porque, ¿qué rige mi vida? ¿Yo creo que un virus y una bacteria me van a enfermar? ¿Creo que un parásito se va a apoderar de mí? ¿Creo que soy víctima de las enfermedades? ¿O creo que soy co-creador de esas patologías y de esos síntomas en mi cuerpo en función de cómo vivo mi mundo exterior? ¿Cómo vivo mi mundo de emociones? ¿Cuáles son las ideas científicas? Tenés que ir al médico ante un síntoma y que te dan un remedio, y el remedio es lo que te cura. O busquemos por dentro, no dejemos de ir al médico, pero a ver, busquemos qué hay por dentro. ¿Qué me lleva a enfermar? ¿Es el frío que me resfrió? ¿O es que cuando tomé ese frío hubo algo que disparó mis defensas hacia abajo y por eso? ¿Cuáles las creencias sobre la vida, sobre la muerte, sobre el nacimiento? ¿Cuáles son las creencias sobre la educación, los límites? ¿Cuáles son tus creencias políticas? Y podríamos seguir enumerando creencias, y tal vez nos pasemos todo el programa hablando de enumerar creencias. Pero está bueno que alguna vez, ¿sí?, si las creencias son esto que yo he formado como verdadero, también pensemos cuándo la formamos. Nosotros no venimos al mundo en nuestra mente con la creencia. La creencia es algo que va entrando a nuestra vida y que se van formando. A ver, el niño no sabe que esto es un vaso, pero sin embargo, cuando empieza a crecer, le dicen, esto es un vaso, esto sirve para poner un líquido y esto sirve para cuando tenemos sed o cuando tenemos hambre y le podemos poner agua o le podemos... Pero también el niño puede estar viendo que con ese vaso alguien le pone vino y se pone ebrio y después maltrata a la gente. Entonces, vamos tomando creencias con palabras y vamos tomando creencias con simbología y le vamos dando la connotación de cómo lo vivimos. Para alguien esto es un vaso para saciar la sed, y qué lindo tomar agua, y para otros es sinónimo de alcoholismo, y de, ¿se entiende? Es decir, que cada uno, o para otro es brindar y es felicidad. Entonces, cada uno a la creencia le pone su subjetividad. Y siempre digo, esto se lo digo siempre a mis alumnos, en mis cursos, guarda con las creencias, porque no hay creencia sin acuerdo. Para que haya una creencia, tuve que darle el acuerdo. Y no le pude haber dado el acuerdo, sino es porque el que me lo dio era quien me daba la confianza y la base. Y todo eso formó un sustento, formó el cuerpo mental, formó mi estructura mental. y la mente de cada ser humano no es real. Es como la virtualidad. O sea, ustedes pueden decir, Adriana, ahora está frente a mí, la estoy viendo. Pero yo no estoy ni en tu casa, ni en el living de tu casa, ni en el patio, ni en el lugar donde vos estás viendo ahora el programa. Y si me estás escuchando de tu lado derecho o de tu lado izquierdo, no estoy sentada ni a tu lado derecho ni a tu lado izquierdo. Es virtual mi imagen. Sin embargo, creemos que es real. ¿Por qué? Y porque está del otro lado de la pantalla. Sí, perfecto. Es real la que está de este lado, pero no es real la que vos estás viendo, porque es una imagen que está proyectada. Entonces, por más que quieras, lo que vas a tocar es la pantalla. ¿Se entiende? Lo mismo es el cuerpo mental. Nuestra mente es un campo virtual. Y es un campo virtual, y siempre le digo a la gente, tu campo virtual y la mente del otro es otro campo virtual. Entonces acá empiezan las comparaciones entre lo que uno dice y lo que uno interpreta y lo que uno vive. Por eso es que las creencias son tan, pero tan importantes. Y las creencias, como están arraigadas en nuestro cuerpo mental, esto es importante entender, que es el inconsciente el que toma estas verdades. Y a través de estas verdades, el inconsciente manda. Yo siempre le digo a la gente, el inconsciente manda. Vos conscientemente podés decir, yo vivo una espiritualidad plena, ¿sí? Pero inconscientemente, el inconsciente dice, ojo, ojo con tener ideas ocultistas, a ver si todavía sos un traidor de la fe, de las religiones. Y a veces uno dice, che, ¿puede ser que mi inconsciente me esté tirando para un lado contrario a donde me tira mi cuerpo consciente? Entonces, nosotros vivimos batallas muy fuertes dentro nuestro, entre nuestro mundo consciente y nuestro mundo inconsciente. Yo siempre le digo a mis alumnos una frase, el inconsciente manda. Con el consciente pedimos y con el inconsciente anulamos, borramos. ¿Por qué? Porque nuestras creencias, ¿sí?, son tomadas por nuestro inconsciente. Y acá entra memoria celular. Porque todas nuestras experiencias van quedando guardadas a modo de hologramas en nuestras células. Entonces, el inconsciente toma lo que está guardado en las células y lo que está guardado con toda la potencia con que fueron guardadas. Y puede ser que lo que vos tenés guardado sea la repetición de las etiquetas que dijeron de vos, que vos sos gorda o gordo, alta, alto, baja, bajo, que sos buena o bueno, que sos mala o malo. Es decir, ¿cuántas cosas fueron diciendo de nosotros? Y nosotros las tomamos como verdaderas. Porque el que los dijo, ¿quién dijo todo esto? Lo dijeron generalmente nuestros padres. Es decir, que las primeras creencias antes de nuestros 3 años, cuando quedan todas guardadas y que el niño ya tiene la autonomía de todas las palabras y sabe que esto es vaso y que esto es lente, ¿sí? Perfecto. Entonces, el niño fue creando toda su estructura de creencias en sus primeros años de vida. Y, por supuesto, en sus primeros 6-7 años de vida, fue tallando que el mundo es bueno o no tan bueno. Porque el niño es esta etapa en la que empieza a hacer los acuerdos. ¿Qué acuerdos? Esto, creo que si yo sonrío, mi mamá sonríe. Entonces mi mamá sonríe cuando yo sonrío, cuando yo hago monerías. Entonces paso toda la vida haciendo monerías para que mamá sonría. Hago acuerdos que para que papá no grite hay que estar en silencio. Hago acuerdos que para que papá o mamá me quieran tengo que hacer determinadas cosas. todos estos acuerdos que vamos diciendo están guardados en nuestras células. Bruce Lipton dice, hacemos muchos esfuerzos, dice, pero todos estos se encuentran con distintos grados de resistencia, ya que las células se ven obligadas a seguir el programa subconsciente. Y esto es todo un trabajo que este biólogo Bruce Lipton hizo como investigaciones. Bruce Lipton es el científico que viene a contrariar, ¿sí?, de alguna manera, pero no a contrariar, porque todos los avances científicos surgen gracias a la duda. Alguien duda de que esto sea verdad. Y es el principio básico de evolucionar. Si yo no dudo de que algo y lo pongo en duda, voy a seguir creyendo toda la vida. Y fíjense qué interesante es esto, porque cuando nosotros somos pequeñitos, de pronto mamá nos enseñó que, por ejemplo, vamos a un ejemplo, ya que soy decodificadora dental, vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a suponer que en casa nos dijeron, mamá dijo, cada vez que comes te tenés que ir y cepillar los dientes, porque si no se cepilla los dientes se te hacen caries. Y el niño un momento dice, mamá, yo me cepillo los dientes y se me hicieron igual caries. No, es porque no te la cepillaste bien, le dice la mamá. Porque esa es la creencia que está arraigada. La culpa de la caries es porque no te cepillaste bien los dientes. Resulta ser que un día empieza a crecer, va a jugar a una amiguita, y la amiguita no se cepilla los dientes después de comer. Y le dice, ¿vos no te cepillás los dientes? No. ¿Y tenés caries? No. No sé lo que son las caries. ¿Se entiende? Y el niño dice, che, ¿no será que mi mamá es una exagerada? ¿No será que mi mamá está confundida? Y empieza a entrar en dudas. ¿Se entiende lo que digo? Esto nos puede ocurrir a temprana edad, con algunas cosas que son muy obvias, pero también después están las otras que no son tan obvias. Y, por ejemplo, las creencias tajantes con relación a la política, con relación a cómo una familia vive, las verdades políticas, las verdades educacionales, las verdades religiosas. Y el niño empieza a crecer y empieza a ver que acá en esta otra familia se hacen cosas distintas y empieza a dudar. Y fíjense qué importante que es que empecemos a dudar. Y empezamos a tener nuestros gustos y a veces empieza esta pulsión entre las verdades y las creencias de que en esta familia soy carpintero, dice el padre, y mi hijo tiene que ser carpintero, o soy médico y mi hijo tiene que ser médico, o la madre dice, si yo soy ama de casa, ¿sí?, frustrada y hubiese querido estudiar, quiero que mis hijas estudien. Pero si yo creo que una mujer que trabaja es mala madre, le voy a decir a mi hija que no tiene que estudiar y que tiene que ser madre. ¿Se entiende cómo funcionan nuestras creencias? A veces las creemos al pie de la letra. Y a veces las discutimos a rajatablas. Y las discutimos y nos ponemos reacios cuando nos damos cuenta que las pusimos en duda, nos animamos a ponerlas en duda y nos animamos a contrariarlas. Y cuando nos animamos a contrariarlas, la mente consciente empieza a luchar contra la mente subconsciente, que es lo que explica perfectamente la película, Jane, que es la que acabamos de leer como historia, que la trae a colación esta película, Bruce Lipton, en su libro La biología de la creencia. Entonces quiere decir que toda nuestra biología responde a la creencia. Si yo creo, y después viene esto, ¿no?, de las necesidades básicas. Si yo creo que atrapar el bocado de comida es importante, esto lo saben nuestras células. Pero después nuestro inconsciente cree que atrapar el bocado, ¿sí?, así como es algo que ya nuestra biología lo tiene y que lo necesitamos, necesitamos alimentarnos, también después tener el último teléfono o tener el último zapato de moda o tener la última cartera o tener el último pantalón o vestido, parece ser que si no atrapo eso, muero. ¿Se entiende? O estoy atrapado en una creencia de que cuando alguien buscando todo el tiempo la aprobación de los demás o buscando el éxito que me lo digan los demás. Entonces, cuando nosotros empezamos, ¿sí?, a vivir, nos damos cuenta y empezamos a experimentar la vida, cuando tenemos que tomar esa distancia ya de mamá, de papá, empezamos a darnos cuenta de que no todo lo que nos han dicho es así. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando empezamos a luchar? Entonces, si la creencia es un estado mental, con actitud mental positiva la puedo cambiar, decimos. Y también sabemos que hay muchas técnicas, ¿sí?, como por ejemplo programación neurolingüística, que uno puede cambiar determinadas creencias. ¿Por qué? Porque la amígdala, ¿sí?, es muy, muy flexible, podríamos decir, y podemos cambiar algunas creencias que están ahí y las podemos cambiar. Y con actitud positiva parece ser que podemos cambiar. Yo recuerdo cuando me caía, me volví a levantar, me caía y me volví a levantar. Actitud mental positiva, Adriana, actitud mental positiva. ¿Sí? La actitud mental positiva es ese mecanismo que abre y cierra el paso a las ideas, el paso a las cosas nuevas. Entonces, bárbaro. Pero a veces, con solo pensar positivo no alcanza. Porque muchas veces, por contrariar esas verdades inconscientes, terminamos padeciendo enfermedades. Por ejemplo, una persona que trabaja y trabaja y trabaja en un lugar que no le gusta y que no se siente cómodo, termina enfermándose por estar en un lugar con tanta disconformidad. Una relación tóxica, una relación donde uno es celosa o celoso en extremo y termina asfixiando y la otra persona termina sintiendo esa asfixia, ¿está?, y la lleva a su cuerpo físico. El no poder digerir el maltrato, el no poder digerir la falta de respeto o el desplazamiento que el otro me hace. Todo eso puede enfermar mi estómago o las broncas que hago, y el cuerpo empieza a pasar, cada parte de nuestro cuerpo responde. ¿O por qué nos creemos esa famosa frase de que me dio una patada al hígado? ¿Por qué decimos me dio una patada al hígado cuando tenemos una descompostura después de una comilona? ¿Sí? Porque es los enojos, ¿sí?, las rabias, las vamos metiendo en estas partes de nuestro cuerpo. Cada órgano responde a una emoción. Y esto ya está demostrado. Y esto basta con prestar atención. Yo tenía un alumno médico en memoria celular, un médico muy sabio, Eduardo, que él decía, había sido médico en un pueblo, y entonces él decía que cuando no tenía, si venía la gente, él le decía, bueno, a ver, contame cómo empezó este síntoma. Y cuando la gente empezaba a hablar del síntoma, ya se empezaba a sentir mejor. Y entonces él tenía cuando veía que no era algo serio y que era más que nada esta emoción y ya la había resuelto y le había encontrado la vuelta simplemente con charlar, él decía, y yo le doy unas bolitas, dice, unos granulitos, dice, y le digo, este es el último remedio que salió, tómalo. Eso en biología, en medicina se llama efecto placebo. Y fíjense que hoy la medicina sabe que existe el efecto placebo. Y así como existe el efecto placebo, también existe el efecto nocebo. Entonces, si el efecto placebo está, hoy hay que empezar a cambiar, ¿sí? Hay que empezar a cambiar lo que la ciencia en algún momento nos dijo. Porque en un momento se dijo la mente no interviene en los procesos biológicos. Y hoy sabemos que sí, pero no solo la mente, intervienen las creencias, intervienen las emociones con las que vivimos esas creencias. Entonces, nuestra vida de éxito, de fracaso, de sufrimiento, de carencia, de abundancia, de limitaciones, de angustias, de tristezas, de enojos, todo tiene mucho del mundo de nuestras creencias. Por eso la mayoría de nosotros, ¿sí?, vivimos sucesos más o menos dramáticos, con mayor o menor sufrimiento, pero todos sabemos que esas luchas internas están guardadas en nuestras células y son usadas por nuestro inconsciente. Entonces, todos queremos una vida mejor. ¿Y saben cuál es la buena noticia? La buena noticia es que se puede hacer algo. No solamente, ¿qué pasa? Y dice Bruce Lipton en su libro, ¿qué pasa cuando con la actitud mental positiva solamente no alcanza? Cuando con decir frases positivas, me amo y me apruebo, me amo y me apruebo. ¿Qué pasa cuando digo frases positivas y con eso solo no alcanza? Y esto es lo que en todos estos años vengo trabajando. Esta escuela va a cumplir 10 años el 21 de diciembre, y en estos 10 años de escuela de memoria celular vengo acompañando procesos, ¿sí? ¿Para qué? Para cambiar creencias limitantes. Las creencias positivas, dejémoslas como están. ¿Por qué? Porque nuestro ADN se ha ido conformando con el campo emocional de mamá y papá, dice Bruce Lipton, desde meses previos a nuestra gestación. Y todas esas creencias están depositadas en nuestras células, y nuestro inconsciente, todo nuestro mundo subconsciente, está regido por todas estas creencias. Entonces, yo una vez había puesto como eslogan, ¿no? Si aún sentís que alguna creencia personal, creencias ancestrales o viejos paradigmas condicionan tu vida, te invito a encontrar la solución. Y la solución que yo encontré para cambiar estos paradigmas que estaban arraigadísimos y que me llevaban una y otra vez a todas estas contrariedades, hasta el terreno físico, ¿eh? Yo personalmente, por contrariar el mundo de mi profesión, lo padecí. Llegué a tener muchísimos problemas a nivel físico, a nivel donde caí en el bisturí, donde por creer que si no seguía la profesión de ser docente, profesora, como era el sueño de mi abuela, me iba a pasar tal cosa. Cuando me divorcié, la pasé, ¿sí? Y tuve que asumir en mi cuerpo físico un montón de problemas. Cuando me llené de culpas y me llené de una... me enfermé con una enfermedad que para algunos no existen, pero para los que la padecen es muy dolorosa e inhabilitante, como es la fibromialgia. ¿Y se puede salir de todas estas patologías? Sí. Y esta es la buena noticia. Memoria celular. Todo está en nuestra memoria celular. Entonces, así como nos enfermamos, nos podemos sanar. Así como creamos, también podemos salir de esa creencia. Así como creamos este círculo de enfermedad, también podemos crear este círculo de salud. Así como hemos creado este sufrimiento, también podemos salir. Entendiéndolo, podemos salir. Y este método con el que trabajo tiene recursos increíbles para poder entrar en nuestros propios bancos de memoria y con recursos maravillosos sanar, de una manera increíble, increíble. Por eso el método se llama limpieza y reprogramación de la memoria celular. Y luego, en este método de autoconocimiento y sanación que he desarrollado, que se llama sanar con la inteligencia de tus células, es ir a conocer no solamente nuestra biografía consciente, sino también ir a conocer nuestra biografía inconsciente, para que cuando ambas se encuentren, podamos hacer un proceso. Y ese proceso no se llama nada más ni nada menos que sanación. Son las 20:40 minutos. Vamos a hacer un pequeño cortecito porque estoy viendo que tengo unos cuantos mensajitos para contestar. Si querés escribir, 3416-660-795 es mi celular, y si no, a través de Mantra.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web, www.hayundia.com.
En la República Argentina, y acá estoy leyendo los mensajitos que me mandan. Dice Ignacio Di Marco: estamos definidos por las creencias, cada mínima cosa que escuchamos se nos pega. Cuando yo era chico, mi abuela decía que cortar papelitos, hacer papel picado, era llamar a la pobreza. Esas cosas a un chico se le quedan por siempre. Claro que sí, las damos como válidas, y luego, ¿sí? Hacer algo contrario a eso, ¿sí? ¿Cómo nos pesa, verdad? Vanessa dice: muchas veces me encontré asociando cosas, por ejemplo, que si yo había escuchado tal canción y después algo me salió mal, no volví a escuchar esa canción por años. Fabricaba la creencia yo misma y me la creía. Mira qué interesante, me tomó muchos años desarmar esas cosas, lo logré dándome cuenta de lo ridículo que era. Claro, Vanessa, porque a veces con llevar a la conciencia alcanza, pero hay veces que no. Y esto tiene que ver con que muchas veces buscamos la identificación con algo. Así como cuando somos chicos la identificación es con mamá y papá, después es con el grupo de amigos, después es con el grupo profesional, con el grupo laboral que nos vamos identificando. Entonces, cuando uno necesita que el mensaje entre por el oído, porque una canción entra por el oído, le dabas, Vanessa, la autoridad a eso que escuchabas, que viene del lado padre, ¿está? Ayelen dice: hola, las creencias referentes a la sexualidad me condicionaron muchísimo desde siempre. Me di cuenta de grande, aunque igual veo que algunas cosas todavía están ahí arraigadas. Bien, Ayelen. Entonces, lo que hay que hacer es ir y sanar, aprender. Te invito a hacer el curso a todos, Ignacio, Vanessa, Yelén, Gastón y todos los que están escuchando, es hacer el curso de limpieza y reprogramación de la memoria celular. Ayelén dice: las creencias referentes, ya está, lo leí. Gastón dice: ¿puede ser que alguien no crea en nada? ¿O eso es una pose adoptada contra algo? Mirá, yo creo que no creer en nada, a lo mejor de pronto puede que estés o negando todo, o puede ser que, pero no existe el mundo sin una creencia. Vos sabés que esto es un vaso, entonces no podés dudar de que esto es un vaso. ¿Se entiende? O sea, quizás a lo que vos te refieras tiene que ver con la espiritualidad. Quizás no creer en nada es no creo en Dios, o no creo en los ángeles, o no creo en la ciencia, no creo en los políticos, no creo, o sea, pero hay creencias, ¿sí? Y cuando vos negás, es porque la creencia que estás negando te hizo sufrir probablemente. Por ejemplo, qué sé yo, hoy, Argentina 2022, es decir, no creo en los políticos, ¿sí? Es porque no encontramos políticos que nos representen, ¿se entiende? Entonces, niego, no creo en la política, no, vos no crees en esta persona concretamente, ¿sí? No creo en Dios, no crees en el Dios que te pintaron, en un Dios que castiga, pero a lo mejor sí crees en un Dios que te acompaña. ¿Se entiende? Sí podés creer en un Dios que te da, que te abraza. ¿Se entiende? Es decir, que cada uno de nosotros tenemos en nuestra estructura creencias. No existe, es más, por ejemplo, nuestra creencia en algunos vas a ver que este cuerpo mental, que es este conjunto de creencias que tenemos, algunos le llaman ego, ¿sí? El ego. Y cuando vos hablás de esto, cada cosa que vos decís desde negar, yo niego que esto es un libro. ¿Por qué negas que esto es un libro? ¿No ves que esto es un libro? Y vos decís, no, yo para mí no es un libro, es una porquería. O es decir, vos estás aplicando no una negación, sino un conflicto que es tuyo. Por eso vuelvo a insistir con esto de que las creencias que nosotros tenemos de cada cosa, cada una de nuestras creencias, forma parte de nuestro propio campo virtual. Y este campo virtual está contaminado con la emotividad, con las emociones, con los conflictos o con las cosas lindas que nos han pasado. Entonces, si para mí yo creo que, estudiar, ¿sí?, es placentero y que es hermoso y que yo cuando estudio mi mamá se pone contenta y entonces ahora aprendí que estudiar pone felices a los demás y yo me pongo feliz y eso es mi creencia, voy a andar y cada vez que estudio me voy a poner contenta y feliz. Ahora, si yo creo que estudiar, ¿sí?, es una pérdida de tiempo porque lo que tengo que hacer es trabajar y poner el hombro, cada vez que quiera agarrar un libro, mi inconsciente que dice, acá hay que trabajar, porque en esta familia no hay gente que estudia, en esta familia hay gente que trabaja, bueno, habrá que trabajar. Entonces, cada vez que vos hagas algo en contra de la creencia, eso pareciera que viene en nuestra contra. ¿Sí? Y esto es un punto muy, pero muy importante, mis queridos. Por ejemplo, hay gente que llega a la terapia de memoria celular y dice, mira, yo no creo en las terapias, pero por las dudas vengo y la hago. Entonces quiere decir que hay algo tuyo que en lo que no crees es en la terapia convencional. Es que te cansaste de dar vueltas y no lo resolviste. Y entonces venís a probar otra cosa. Y esto podría ser. Podría ser que tenga que ver con todo esto. También saluda a Dori Elena desde Venezuela. Hola, Dori. También acá me escribe Mónica Reyes que dice, yo asocio malas situaciones a no usar perfume, para no detestar luego ese perfume. Me resuena con lo que dice Vanessa. Claro, porque nosotros, nuestra creencia asocia cosas. Por ejemplo, cada vez que hice tal cosa, pasó tal otra. Entonces dejo de usar esto como si eso fuese el responsable. Pero créeme que eso no es el responsable. ¿Sí? Y muchas de estas verdades que damos por hecha ya han sido evaluadas y tenidas en nuestra memoria celular ancestral. Es decir, y esto es importante que lo entendamos, nosotros tenemos un inconsciente que es psicológico nuestro personal, con nuestras vivencias, nuestras experiencias de cómo hemos sido formateados, adoctrinados, entrenados, ¿sí? Y después está el inconsciente familiar, todo el conjunto de creencias de estas familias. El otro día atendí a una alumna que dice, yo no creo que la sexualidad es mala. Sin embargo, cuando tuvo su primera relación sexual y todo lo demás, la primera imagen que se le aparecía era la cara de la abuela. Entonces dice, yo me reía. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que decía la abuela era exagerado, pero está en nuestro inconsciente. ¿Se entiende? Y, por ejemplo, esto que vos decís de los perfumes, alguien en tu estructura tuvo un conflicto con un olor, eso te lo garantizo. Y después nosotros venimos y repetimos estas historias, o con ruidos, o con estruendos, o con bombas, algo que tenga que ver con... Hay memorias en las personas que pierden el oído, que pierden el olfato, que tiene que ver con experiencias traumáticas con relación al olfato o con relación a los ruidos. Todo eso está, y no es solamente lo nuestro, es nuestro inconsciente colectivo. Y después, el inconsciente familiar, y después está el otro, que es el inconsciente colectivo. Y en el inconsciente colectivo, todos ponemos todo. ¿Sí? Entonces, una cosa interesante que podemos hacer para salir de este mundo de nuestras creencias, por un lado, yo los invito a reflexionar, a pensar, a tomar conciencia. Y cuando vean que solitos no pueden cambiar una creencia o que les está trayendo un problema físico, un problema emocional, algo, bueno, busquen cómo salir. Yo les voy a hacer tres invitaciones ahora en estos últimos 2 minutos que me quedan de programa. El primero es para el curso de memoria celular Método Goncalves. Va a iniciar el 13 de julio. Atención para los que iban a empezar ahora en el día de ayer, 15 de junio, y se quedaron fuera. 13 de julio inicia miércoles. Inicia un nuevo curso de memoria celular. Inicia un curso de 10 meses maravilloso. Es un curso teórico, práctico, vivencial. 10 meses para trabajar. Escriban, entren a la página www.ayundia.com o mándenme un WhatsApp al +549 341 66 60 795 y les mando todas las indicaciones. Y luego hay otra invitación que también es para que te conozcas, para que te aprendas a salir de todo este mundo de los condicionamientos. Es el 25 de junio, ahora, dentro de muy poquito ya estamos cerrando las inscripciones. 25 de junio inicia el curso de sanar con la inteligencia de tus células. Un curso de 12 meses que termina con un retiro que se llama Pensar con el Corazón. Es un curso de 12 meses en donde cada mes vamos a ir atravesando una de las puertitas que están atesoradas ahí en nuestro inconsciente y haciéndonos renegar, y que nos van a ayudar cada una de esas puertitas a hacer un paso más en nuestra evolución personal. Esto es muy importante entenderlo. Y también, si te animás a cruzar tus sufrimientos, ¿sí? Uno de tus sufrimientos se llama desvalorización. Y todos tenemos alguna, no se crean que no. Y lo vamos a cruzar en un retiro en Capilla del Monte el día 20, 21, 22 y 23 de octubre. Van a ser del 20 al 23 de octubre 4 días maravillosos. Así que si tienen ganas y algo de todo esto les resuena, por supuesto los invito, porque sanar es algo que está en tus posibilidades, porque las creencias alguien las metió en tu inconsciente, alguien hizo que vos creas esto, pero hoy dudar puede ser el primer punto para salir, dudar si esto es verdad. Y esta invitación que te la hago desde lo mejor de vos, desde tus células y toda la física cuántica, la neurología, y todo está puesto en un método para ayudarte, ¿sí? Y acordate, los demás escribieron en vos, pero lo que vos escribas en tu historia está surcado por tus pequeñas decisiones. Y la decisión de mantenerte atado a las creencias o de seguir sufriendo las creencias es nada más ni nada menos que tuya. Los invito a transitar porque hay un día, un momento, que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, cuando a las 20 horas de Argentina les diga, hay un día. Chau, chau.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.ar.